Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándome en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, 91.9 FM Mantra. Vamos a estar aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud y, como siempre, lo hacemos de la mano del doctor Dante Converti. Matrícula nacional 50.660 y matrícula provincial 26.932. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema para hoy?
Bueno, vamos a redondear el tema que estuvimos hablando la semana pasada sobre probióticos, la microbiota intestinal y demás. Habían quedado ciertos puntitos pendientes. Uh-huh. Y vamos a hablar sobre la patología de, o sea, de la época. La patología de la época son la virosis respiratoria. Siempre no lo fueron. En época de otoño e invierno, es decir, tradicionalmente eran los resfríos, las gripes, las virosis que más afectaban a la gente. Y en esta época también sigue siendo, y podemos agregar nuevo este nuevo invitado para provocar infecciones en vías aéreas respiratorias, como es el coronavirus, ¿no? Ajá. Pero siguen siendo las mismas patologías de época. Estas patologías de época tienen un gran componente alérgico. Recordemos que hay dos épocas del año en las cuales las personas que tienen problemas de alergias, porque son alergias a algo en el ambiente, a polen, a ácaros y demás, que recrudecen en época de otoño y en época de primavera, que es cuando las plantas empiezan a florecer de nuevo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la semana pasada, con respecto a mantener el intestino en buenas condiciones, y dijimos, ¿por qué mantenerlo en buenas condiciones? No porque si no va a tener dolor de panza o le va a dar diarrea, por ejemplo, ¿no? Que es lo que piensa uno acostumbrado a la medicina alopática, que tiende a dividir al ser humano en distintos aparatos, en distintos órganos y en distintos tejidos dentro de poco, ¿no? Porque si yo tengo dolor de panza, voy a ver un gastroenterólogo, que me trata totalmente separado del resto del cuerpo. En la medicina integrativa, que es lo que hago yo y hacen otros colegas, entendemos que el cuerpo es uno solo y que lo que esté pasando en el dedo gordo del pie va a afectar a nuestro intestino, a nuestro hígado, a nuestros riñones, a nuestro corazón y a nuestro cerebro, provocando distintas alteraciones a esos niveles. No, no es solamente un problema del dedo gordo del pie. Ahí es el lugar donde se está generando la sintomatología, que por lo general es una sintomatología dolorosa o es una pérdida de la función de ese órgano o de esa extremidad, ¿no? Pero eso está reflejando una disfunción en el resto del organismo. Y como dijimos la semana pasada, el primer lugar donde nosotros tenemos que enfocar nuestra atención para corregir un problema que ya se ha presentado o para prevenirlo y que no se presente, es en el tema intestino, flora intestinal, llamada antes, o se llama microbiota, que son los millones y millones de bacterias que se alojan y viven en nuestro intestino en forma simbiótica, o sea, que nos favorecemos. Esas bacterias se favorecen al estar en un lugar protegido, donde obtienen alimento, siempre y cuando nosotros hagamos una alimentación sana. Recordemos que dijimos la semana pasada que el alimento de las bacterias buenas del intestino, la microbiota buena, que es la que nos defiende de todo, defiende esa pared intestinal que no sea atravesada por sustancias que van a afectar nuestro sistema inmunológico. O sea que una pared intestinal sana, una microbiota sana, es prácticamente una garantía contra las infecciones de esta época, por ejemplo, infecciones virales. Si nuestro sistema inmunológico está sano, porque nuestro intestino está sano, porque nuestra microbiota intestinal está sana, seguramente o no nos vamos a enfermar, o si nos enfermamos de estas enfermedades, van a ser en formas leves y no en formas graves. Recordemos que si bien es menos del 1% de los pacientes fallecen por complicaciones de la gripe, la gripe común de todos los años, una cifra similar a la que se ha producido con la famosa epidemia de coronavirus, ¿no? Que ahora ha caído en niveles de tal vez no de contagiosidad, pero sí de gravedad de las infecciones, como sucedió en 1917, 1918 con la gripe española, que sí fue una pandemia muy, muy seria, en que murieron entre 80 y 100 millones de personas, en 1917, ¿no? Después de cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que tuvo un primer año donde apareció, un segundo año donde se hizo más grave, y el tercer año desapareció de la faz de la Tierra, o quedaron así formas leves que nunca provocaron más, sin que existiera en esa época vacuna. Es como que estas epidemias virales suelen tener un ciclo de aparición, agravamiento, y después caen bruscamente, ¿no? Entonces, ahora nosotros no podemos saber, como se dice, si la baja de la agresividad del coronavirus se debió a la simple naturaleza, que ya al tercer año cae, porque es así. Sí, se han mejorado los tratamientos. Recordemos que al principio se trataba como infecciones bacterianas, lo que provocó muchas muertes, iatrogénicas. Eso se llama iatrogenia, cuando uno hace un mal en vez de hacer un bien. Por desconocimiento, no vamos a hablar de que hubo una intencionalidad en los médicos que trataron a esos pacientes. A otro nivel no sabemos, ¿no? Pero se los trató en forma incorrecta, porque no se conocía bien el fondo del asunto, y bueno, eso provocó muchas de las muertes que se produjeron al principio por coronavirus, ¿no? Ahora, nosotros teniendo nuestra pared intestinal, como dijimos antes, es el órgano inmunológico más grande que tenemos, porque todas las paredes, todo a lo largo del intestino, por debajo del epitelio intestinal tenemos ganglios linfáticos, y si consideramos los metros que hay entre intestino delgado e intestino grueso, nos damos cuenta que el órgano de defensa más importante del organismo está en el intestino, teniendo una barrera provocada por las bacterias intestinales buenas, por la microbiota. Nosotros frenamos a los agresores, mantenemos desinflamada y con la permeabilidad necesaria para que atraviesen nutrientes solamente esa pared intestinal, lo cual le permite a nuestro sistema inmunológico enfocarse a defendernos de esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago yo con esta patología de época? Ya antes, digamos, en el mes de febrero, a principios de marzo, empezamos a reforzar, si es que no lo viene haciendo, los suplementos para mejorar y mantener bien nutrida a esa flora intestinal. Mejorarla, la mejoramos con probióticos. Pro es probióticos, es vida. Como antibióticos, antivida, antivida de las bacterias, no de nosotros. Entonces, si no está consumiendo, empezar a consumir probióticos. Reforzar el tema fibra. Nosotros necesitamos fibra hidrosoluble, que se encuentra en alimentos como las crucíferas, ya lo hemos dicho varias veces, brócoli, coliflor, repollo, berza, repollito, rúcula, etcétera, tienen muy buena fibra. La cebolla, el ajo, el puerro, los espárragos tienen muy buena fibra hidrosoluble y fibra no soluble. La fibra no soluble sirve, no simplemente, como se llama, es importante, pero sirve para darle volumen al bolo fecal, cosa que pueda transitar por el intestino y evitar problemas de constipación. La fibra hidrosoluble, que es esa de la que estamos hablando, que se encuentra en cantidades más importantes en esos vegetales, aunque tienen de las dos fibras, pero tienen mucha fibra hidrosoluble. Y esa fibra hidrosoluble, que el humano primitivo consumía más o menos en la razón de 100 gramos por día de fibra hidrosoluble. Hoy con la dieta occidental clásica se consume menos de 5 gramos y se aconseja hoy llegar a por lo menos 30 gramos de fibra por día consumir. ¿Por qué consumir eso? Primero, para mantener estable el tránsito intestinal, cosa de no tener constipación. Si existe constipación, existe fermentación, bacterias patógenas, productos tóxicos que se producen en el intestino que van a afectar a nuestra salud y van a afectar la pared intestinal. Entonces, eso es algo importante que hay que evitar, y no recurriendo a laxantes drásticos, porque son más irritativos, más afectan la flora intestinal y peor es el resultado. O sea que hay que recurrir al consumo de bacterias, probióticos, que solo los encontramos desde las bacterias más beneficiosas son las bifidobacterias y los lactobacilos, son los que más, si bien que cada día, a medida que va pasando el tiempo, se van descubriendo distintas cepas de bacterias con distintas propiedades que actúan para ayudarnos a preservar la salud, ¿no? Pero hablemos fundamentalmente de lactobacilos, que se nos puede encontrar en el yogur, por ejemplo, y bifidobacterias que también se encuentran en el yogur. Pero el tema es que no solo se encuentran en el yogur, hay gente que con razones prefiere no consumir lácteos. Entonces, ¿cómo se incorporan esas bacterias? Hay dos maneras fundamentales. La más sana, la más natural, es recurrir a los alimentos fermentados. O sea, el clásico es el chucrut, pero tenemos en las culturas orientales el kimchi en los coreanos, el natto, que es una soja fermentada en los japoneses. O sea, que son alimentos que están fermentados por los lactobacilos y bifidobacterias y otras bacterias más, pero esos no, que se encuentran en el yogur, en algunos quesos y demás, los podemos obtener de alimentos naturales. Debe ser desde ya natural, tanto el chucrú como el natto como el kimchi no deben ser pasteurizados, porque si no se destruyen las bacterias y entonces no nos sirve para el fin que nosotros lo queremos. Pero con esos alimentos, nosotros consumiéndolos todos los días, estamos incorporando, ¿cómo se llama?, lactobacilos y bifidobacterias. Existe una manera muy sencilla. Hay un libro, Almacén de Fermentos, justo de una paciente mía, que se dedica a este tipo de cosas, nutrición y demás, donde enseña a hacer fermentados de cualquier vegetal. Prácticamente es muy fácil, es muy sencillo, y son productos que evidentemente van a ayudarnos a nosotros por la fibra y por los probióticos, por las bacterias, a mejorar la salud intestinal. O sea, paso uno, alimentación sana, probióticos, que son las bacterias, y prebióticos, que es la fibra. Si no es suficiente con la fibra que consumimos con los alimentos, podemos recurrir a fibra hidrosoluble, que se consigue en cualquier dietética, como es el psyllium en polvo, como son los FOS, los fructooligosacáridos. Son todas fibras hidrosolubles que nosotros podemos incorporar a nuestra dieta en la cantidad que toleremos, que va a ayudar mucho a mantener en buenas condiciones el aparato digestivo, la pared del intestino, y sobre todo va a ser el alimento de las bacterias buenas del intestino. Las bacterias buenas del intestino se alimentan de esa fibra. Nosotros no la podemos digerir, pero las bacterias sí. Se alimentan de esas bacterias y fabrican una sustancia que se llama ácido butírico, que es un ácido graso de cadena corta. Lo fabrican la misma bacteria, ¿no? Ese ácido butírico es un ácido graso de cadena corta, de 4 carbonos. Es el que va a alimentar a los enterocitos, que son las células del epitelio intestinal, que alimentándose de ácido butírico funcionan correctamente y mantienen el intestino sin poros.
Dante,
¿cuándo?
Sí, como permitime, no, por favor, que quiero comentarle un poquito a quien nos está acompañando, que estamos charlando con el doctor Dante Gonberti. Como vos ya sabés, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural, y vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Su contacto 15-51-74-12-47. Te lo repito, así lo agendas. 15-51-74-12-47. Y su correo danteconverti@gmail.com. Ahora sí, vamos a continuar escuchándote, Dante.
Cómo no, Yamil, gracias. Entonces estábamos hablando de que las bacterias buenas consumen fibra. Las bacterias malas, las cándidas y todas las bacterias patógenas no se alimentan de fibra, se alimentan de azúcar. O sea, hay otra de las razones por las cuales no hay que consumir azúcar ni hidratos de carbono refinado, porque estamos dando de comer a las bacterias malas que van a atacar a las bacterias buenas y provocar el gran desastre a nivel intestinal, que es donde comienza todo el desastre en el resto del organismo. Entonces, habíamos dicho que esas bacterias buenas consumen esa fibra y la transforman en ácido butírico. Ese ácido butírico es el alimento preferido de los enterocitos, que son las células que componen ese epitelio intestinal, que tienen que estar desinflamadas, bien alimentadas, para que no hagan poros y se produzca la famosa permeabilidad intestinal. Entonces, cuando nuestra flora intestinal, microbiota, está funcionando correctamente, consumimos la suficiente fibra, se produce suficiente ácido butírico, las paredes del intestino consumen ese ácido butírico, están perfectas de salud, rozagantes, funcionan correctamente. Cuando no consumimos la suficiente fibra, que es lo que pasa con las dietas clásicas occidentales, esas bacterias se enferman o se mueren, no se produce ácido butírico y las células del intestino, los enterocitos, no tienen más otro recurso que pensar a consumir alimentos que hay en la sangre, como nosotros estamos haciendo una mala dieta, porque no estamos consumiendo fibra, estamos consumiendo lo que se consume clásicamente, exceso de hidratos de carbono refinado, comida chatarra, alimentos ultraprocesados, azúcares, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hay en nuestra sangre es glucosa. Entonces los enterocitos van a empezar a consumir glucosa y se enferman. Al enfermarse se produce el cuadro de permeabilidad intestinal, la saturación del sistema inmunológico, la baja de defensas, esa es la famosa baja de defensa, que nos lleva a padecer cualquier enfermedad que ande dando vueltas. Una persona bien nutrida con su microbiota, con su intestino en buenas condiciones, ya tiene el 80% de la batalla ganada contra las infecciones y va a gozar de muy buena salud. Si a eso le agregamos a la alimentación correcta, donde tenemos que tratar de eliminar lo que ya hemos dicho antes, hidratos de carbono refinado, azúcares, etcétera, 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 le agregamos nosotros los suplementos necesarios para que nuestro sistema antioxidante funcione correctamente y no deje que los radicales libres empiecen a hacer daño en el organismo y a afectar también al sistema inmunológico. Y para eso lo vamos a proveer de los elementos que necesita nuestro organismo para funcionar correctamente, defenderse de los radicales libres y que no se vea afectado su funcionamiento. Esa es la función de los antioxidantes. Fundamentalmente vitamina C, vitamina E, después una serie de metales como el selenio, el magnesio, el manganeso, el zinc, que tienen que ver con las metaloenzimas, primera defensa antioxidantes, la segunda son las vitaminas, y los flavonoides fundamentalmente que encontramos en muchos vegetales, que son los pigmentos que le dan color, que tienen una función antioxidante muy importante, como el beta-caroteno, que es el pigmento anaranjado, el pignogenol, que se extrae de la cáscara y semilla de uva, el resveratrol de la uva, el pinogenol del pino de los Alpes, es decir, toda una serie de flavonoides que van a actuar como antioxidantes para evitar que el exceso de radicales libres deteriore nuestro organismo y a nuestro sistema inmunológico. Y me dice un paciente, ¿y cómo sabe usted que mi sistema inmunológico no está funcionando bien? Por la sencilla razón de que usted no come suficiente fibra, come comida chatarra, come hidratos de carbono refinado, azúcares, consume antiácidos desde las pastillitas de aluminio hasta el omeprazol, pantoprazol, etcétera, o antibióticos, o antiinflamatorios. Bueno, y si seguimos con la lista, vamos a encontrarnos con un montón de medicamentos de consumo masivo que son muy perjudiciales para la flora intestinal. Entonces, si usted hace eso, a mí no me cabe la menor duda de que usted está en un estado de estrés oxidativo, o sea, de exceso de radicales libres, y con un cuadro de intestino permeable, porque su microbiota está muy, muy afectada. Primero por los agentes externos que está consumiendo usted en forma de medicamentos alopáticos, en forma de alimentos que no son buenos para la salud, y eso va a afectar la permeabilidad intestinal. O sea, eso va a generar un estado de estrés oxidativo y va a ocasionar un gran desequilibrio en su sistema inmunológico. Y me pregunta, ¿y para eso hay que hacer algún análisis especial? Te digo, hay ciertos análisis que se hacen que son caros y complejos, donde se ve el nivel de ácidos grasos omega 3, el nivel de antioxidantes y demás, pero son para casos muy, muy puntuales y, digamos, más que nada por simple curiosidad, porque yo sé que usted, con este tipo de alimentación, con este tipo de vida que está haciendo, todos esos parámetros están mal, y para corregirlos hay que empezar con el cambio en la alimentación, con los suplementos. Entonces, después de un tiempo, porque tampoco sea milagroso ni mágico, se va a ir produciendo una mejoría en su sistema inmunológico, en su organismo en general. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Primero, porque se va a sentir bien, se va a sentir con energía, no se va a enfermar, o si se enferma van a ser cosas leves. Y segundo, hay una serie de análisis de laboratorio comunes, que no todos los médicos lo piden con la intención que lo pido yo, que van desde pedir, por ejemplo, un análisis de homocisteína en sangre, que es un factor importante de marcador de riesgo vascular, de hierro, ferritina y gamma glutamil transpeptidasa, que son factores muy importantes en el tema de estrés oxidativo, porque por el exceso de hierro se va a generar, mediante una reacción que no me interesa el nombre, la aparición de un radical libre muy, muy agresivo, que lo hemos dicho muchas veces, que es el hidroxilo, que es el que va a afectar a la pared celular de las células. Mediante un análisis de lípidos, de apolipoproteínas, de hemoglobina glicosilada, son análisis comunes que se hacen en cualquier laboratorio, yo sé el estado en que se encuentra inicialmente eso, y si hacemos las cosas bien en cuanto a alimentación, suplementos y demás, esos valores se van a ir normalizando, y cuando se van normalizando esos valores, significa que su microbiota intestinal está funcionando bien, que su sistema inmunológico está funcionando bien, porque ya dejó de recibir la invasión de sustancias ajenas al organismo, que ya el exceso de radicales libres tan dañinos para la salud está controlado, y eso se va a reflejar en una mejoría en los análisis iniciales, y lo más importante, en la mejoría en su estado general. Los pacientes que empiezan a hacer este tipo de tratamiento me dicen que se sienten mucho mejor, más liviano, mentalmente mucho más ágil, es como si se le despeja la cabeza. Y todo esto sin recurrir a ninguna medicación extraña. Estamos hablando de alimentación correcta, estamos hablando de pre y probióticos, estamos hablando de suplementos fundamentalmente, vitaminas, minerales, flavonoides y demás, y de una actividad física aeróbica moderada. Con eso solo basta para dar vuelta un cuadro que, si no se lo corrige, con el tiempo va a ser grave.
Bien, Dante, ya se nos ha pasado el programa por el día de hoy, así que vamos a tener que empezar a hacer ya el cierre.
¿Cómo no? Entonces, recordarles que podemos prevenir todas estas pestes que vienen en esta época de invierno, no recurriendo a medicamentos clásicos y demás, sino simplemente haciendo modificaciones en nuestro estilo de vida. Y eso va a redundar en un mejor sistema inmunológico y una mejor defensa contra todos estos virus y bacterias agresoras que en estas épocas del año es donde más proliferan.
Muy bien, Dante, gracias por todo este aporte que semana tras semana venís haciendo, y en 7 días, Dios mediante, nos vamos a estar reencontrando. Un abrazo para vos, Dante.
Un abrazo, Yamil, un saludo a la audiencia y hasta la semana que viene.
Muy bien, y para vos que nos acompañás, como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.